A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Tal como le va, muy pero muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle. Aquí estamos como siempre con muchísimo gusto llevándole una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando como siempre poderle servir, poder ser este conecte con la solución que pueda haber si es que hay una situación, algún conflicto en materia legal que usted quiera confiarnos, particularmente a los abogados que siempre son generosos en estar con nosotros, dar su tiempo y por supuesto también su experiencia para que usted pueda pues solventar la situación jurídica que pudiera estar viviendo en ese momento. Les saludamos con mucho gusto todo el equipo. Raúl Rico, así como Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también lo ponemos a sus órdenes en el 3311 55 19 62 para que por favor nos haga llegar entonces su comunicación, pidiéndole también sea tan gentil de revisar su redacción, que el mensaje sea claro, póngamele puntuación, puntos y comas, no quiera usted que yo me ahogue leyendo de una sola sentada, como dicen, todo un texto, ¿no? Para poderle ir dando sus pausas y la importancia, sin duda alguna, de lo que para usted es importante, lo es también para nosotros, y por eso le pedimos que en ese sentido también nos apoye para apoyarle. Gracias, Gerardo Huerta. En el control de audio, soy su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde tengo el gusto de recibir en este espacio al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar, mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, con el gusto de siempre le recibimos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi queridísima Mercedes Altamirano, amiga ya de muchos años. Muchas gracias.
Ya por, no lo cuente.
Sí, ¿verdad?
¿Le presto los dedos?
Por esta nueva oportunidad, porque hay que estar aquí constante y permanente al micrófono, y para mí es un gusto y un agrado poder contribuir con el conocimiento jurídico y ayudar a las personas para resolver sus problemas. Encantado, y aquí estamos, Mercedes Altamirano.
Muchas gracias, maestro, y bueno, pues el día de hoy trae un tema que sin duda alguna, pues, híjole, no deja de ser de esos temas que son dolorosos, sobre todo porque cuando usted en su reputación se ve afectado, se ve dañado, injuriado, pues ese tipo de cosas, como volver a restablecer, digamos, todo eso que usted ha construido a lo largo de su vida y que alguien llegue de repente y literal con una mala expresión, con una mentira, quiera manchar su buena reputación, su buen nombre. Estamos hablando del daño moral, maestro.
Es correcto, Mercedes. Y qué buena introducción haces para efecto de poder tocar y desahogar este tema, obviamente después de los comerciales, para entrar a fondo y explicarle a quien nos escucha cómo hay vertientes respecto al tema del daño moral.
Gracias, maestro, entonces, por estar con nosotros. Ese es el tema del día de hoy y lo que usted desea consultar más adelante en materia civil, familiar o mercantil. Aquí está el licenciado Rolando Gutiérrez, como siempre, con mucho gusto para apoyarle. Vamos a la pausa. Listos estamos entonces para que el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, desarrolle el tema de esta tarde, que es el de daño moral. ¿Qué se entiende, maestro, por daño moral?
Fíjate que tú lo mencionabas o lo decías de una manera muy sencilla y acepto tu comentario, Mercedes. El daño moral es un perjuicio, que te causa, obviamente, una persona y que causa en ti un sufrimiento psicológico, un sufrimiento emocional o, en su caso, un sufrimiento social, familiar, vecinal, etcétera, ¿sí? tras haberse cometido un hecho ilícito. ¿Qué es un hecho ilícito? Todo aquello que está contrario a derecho. En este sentido, y aterrizándolo de forma práctica, ¿qué pasa cuando una persona, como tú bien lo decías, me voy al ejemplo más coloquial, una persona te difama, una persona te falta a la verdad y dice algo que no es cierto de tu persona, en cualquier sentido? Y que esa afectación, ese perjuicio, ¿sí?, trascienda hacia las demás personas, hacia tu vida profesional, hacia tu vida sentimental, hacia tu vida de amistades, por eso hablamos del ámbito social. ¿Cómo es que ese dicho, esa palabra, esa frase, ese señalamiento, esa declaración te afecta de forma contundente a tu vida desde el ámbito psicológico emocional? ¿Por qué? Si decimos, es que alguien me chocó, pues obviamente le causó un daño patrimonial a tu vehículo, a lo que te pertenece. Y en su momento podríamos determinar el valor del daño causado. En este sentido, ¿qué refacciones se dañaron o hasta dónde llegó el daño a tu vehículo? Eso es lo que se conoce como el daño patrimonial. Ahí no tenemos mucho problema. Una casa, un contrato, qué sé yo. Pero entramos en esta discusión cuando realmente no determinamos o sabemos que cuando una persona te falta el respeto, te injuria, te señala de algo que no eres, ¿cómo vamos a determinar ello? ¿Sí? Esa es una primera premisa que vamos a dialogar. Pero que quede muy claro, en un proceso judicial, cuando se contesta una demanda o cuando se demanda, de ahí viene la idea del por qué traje en este momento el tema del daño moral. Porque cuando tú haces una demanda o cuando tú la contestas, Mercedes, muchas veces por la emoción o por el sentimiento, podemos decirle a la contraria algo indebido o algo incorrecto. Voy a poner un ejemplo. Aquella persona que es señalada como drogadicta, aquella persona que es señalada como alcohólica, aquella persona que es señalada como golpeadora de su pareja, o cosas más graves aún, ¿sí? Y que en la realidad, en la verdad, no es cierto, sino que yo lo hice o lo dije de una manera enojada, molesta, sin pensar, sin razonar. Él me golpeó, él es un golpeador, él es un delincuente. Es que podemos poner mil calificativos.
Asesino,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, ya asesino todavía sería muy grave, pero sí. entra. Sí. Golpeador, asesino, ladrón, lo que le quieras poner. El tema es cuando se está difamando a la persona, cuando se difama a la persona. Esto es muy importante. ¿Qué es una difamación? Decir algo que no es verdad de alguien. Entonces, hay una injuria, ¿sí? Entonces, estoy levantando un falso sobre esa persona. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos frente a una situación de estas? ¿Dejamos que nuestro honor, nuestro sentimiento, nuestros valores, nuestra historia de vida se tache en un santiamén, se rompa, se destruya, y que esto trascienda socialmente y las demás personas en general se enteren y digan, ¡uy! Mercedes Altamirano es una mentirosa, porque diste una noticia y una persona no le pareció y esa persona te dice que eres mentirosa, punto, porque no le gustó la noticia cuando la noticia es una verdad. Estoy poniendo un ejemplo al aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con tu imagen? Cuando esa persona agarra las redes y dice, no, es que Mercedes Altamirano es mentirosa, porque la noticia que dijo no es cierto, y que esto, y que el otro, y que aquello. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que le señalamos al otro. Porque precisamente dar una noticia e informar a las personas respecto de un hecho que es verídico, no estamos difamando y no estamos atentando contra la verdad. Al contrario, se está señalando y se está diciendo que tal o cual persona hizo, dejó de hacer, o pasó, o lo que sea. Estamos hablando de un hecho cierto. Aquí es cuando alguien, bajo el coraje, bajo el enojo, bajo un sentimiento negativo, daña la imagen de otra persona. Entonces, eso es lo que conocemos como un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque está fuera de la norma. No está permitido. Y está ofendiendo, está atacando, está agrediendo, está falseando. Todos estos elementos que hablo son los que dan pauta a comprenderlo. Porque, ¿cuántas veces en un matrimonio, sí, los cónyuges se pueden ofender de alto nivel o de tal forma que afecta a los hijos, a los parientes, a los vecinos, a los amigos? Imagínate, ¿no? En el trabajo. ¿Cuántas personas han llegado a ofender o hablar mal de una persona en frente de los demás y decir mil cosas cuando no son ciertas o cuando no hay un sustento de veracidad? Debemos de tener mucho cuidado con este tema, por eso para mí era importante tocarlo, porque no nomás se da en la vida coloquial, se da en procesos judiciales, se da en el trabajo, se da en las universidades. Bueno, en todas partes donde haya una relación humana puede suceder esto.
Que últimamente también, maestro, me parece que se da en estos casos tan lamentables de divorcios donde ¿también? Un padre le habla mal a los hijos de la mamá o la mamá le habla mal a los hijos del papá, y todo nada más por venganza, decir cosas inclusive que no son ciertas, o yo digo, bueno, okay, si fueran ciertas, ¿por qué
externarlas
y sobre todo cuando los niños están chiquitos, claro, que a veces claro, no entienden o todavía, o sea, eso también es un daño moral inclusive, claro, para los niños,
claro,
¿no?
Claro, y es demostrativo judicialmente.
Sí, no, o sea, que tu propio padre, tu propia madre, o sea, por vengarse del otro, pues literal te agarra de sparring a ti emocionalmente hablando, pues.
Por un momento de locura emocional,
de coraje, sí,
despotricas,
sí,
y dices, bueno, todo. Sí. Uh-huh. Y entonces en eso estás afectando los intereses del otro. Y aquí es muy importante porque hay un hecho ilícito que es una conducta que viola el derecho, que viola lo que debe de ser, y esta es una afectación real y directa porque te está afectando, te sientes mal, estás ofendido. Por lo tanto, se conocen como derechos intangibles porque no se tocan, no se agarran, no se cuentan, no se miden, pero te está afectando a tu psicología, a tu sentir. Eso es muy importante. Y hay un nexo causal, esto es que existe la persona que ofende y existe el ofendido. Hay una situación causal entre ambas partes. Esto es muy importante para el análisis y el estudio de la figura jurídica, ¿sí? Entonces, preguntarán quien nos está escuchando, porque esto es una pregunta muy evidente, ¿y cómo se tasa o cómo se evalúa el daño moral? Porque, ¿cuánto vale tu honor?
¿Cómo lo mides?
¿Cómo,
¿no?
lo mides?
¿Cómo lo pesas?
Exacto. Ajá. Es imposible porque es un derecho intangible. Ajá. Imposible a primera apreciación, ¿no? Ajá. Pero hay tres criterios que el juez en su momento, cuando hay una demanda, porque esto se procesa a través de una demanda, Mercedes, el juez tiene que tener tres parámetros de criterio para establecer cómo es que yo pueda condenar a una persona, aquí en este caso es una, pagar económicamente, o sea, una indemnización económica, y la otra, externar públicamente un perdón, una disculpa, en las mismas condiciones en las que yo me expresé. Esto es muy importante, porque lo que se pretende es reparar el daño causado. Y en este caso, una es la economía, dinero, ¿sí? Y la otra, el acto en similitud de cómo se originó en un principio. Esto es muy importante. Entonces, el criterio parte de los derechos lesionados. Tenemos que valorar, ejemplo, no es lo mismo difamar, voy a poner un ejemplo, a un sacerdote, vamos a decir, que a una persona, y no quiero ser discriminativo ni peyorativo, pero me refiero a los niveles en donde nos movemos y actuamos como personas, ¿sí? Decirle a un gobernador, o decirle a una persona el cargo, el puesto, el desenvolvimiento, conlleva a establecer cómo es que yo afecté ese derecho lesionado a esa persona. En rango de ejemplo, un gerente, a un padre de familia, a un abuelo, qué sé yo, ¿sí? Esto tiene que valorarlo el juez. Tiene que tomar en cuenta qué tanto dañó la vida de esa persona. ¿Cómo? A través de una pericial psicológica. Aquí nos apoyamos con expertos en psicología que pueden establecer la magnitud del daño causado. Otro ejemplo que te puedo poner, no necesariamente en donde yo tenga que recibir o esperar una palabra o un hecho que me ofenda o me ataque a mi persona. Otro es en el caso profesional. Imagínate cómo te sentirías que lleves a un pariente, no voy a poner nombres, a un pariente a un hospital y a una cirugía y en la noche te dicen que ya falleció. ¿Cómo te sentirías?
No, pues fatal.
Terrible, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa en tu afectación sentimental, emocional? Pues es una derrota tremenda. Hay depresión, hay ansiedad, hay angustia. Bueno, ponle el nombre que quieras, ¿sí? Esto es terrible, definitivo. ¿Cuánto vale eso? Porque también ahí hay afectación. Hablando de que en el caso hubiera habido una negligencia o una imprudencia profesional. Y ponle el tema que quieras, arquitectura, ingeniería, abogacía, etcétera. Cualquiera, pues, carpintero, fontanero, electricista. Todo es, imagínate uno que lo llevas a que te cambie el foco y te quema toda tu instalación eléctrica, porque pasa, ¿eh? Ahí hay una afectación. Puedes actuar en base al daño moral. Grado de responsabilidad, esto es, ¿cómo se hizo ese hecho? ¿Con dolo? ¿Con imprudencia? ¿Con negligencia? ¿Con culpa? ¿Culpa grave? ¿Culpa leve? Todo eso se valora. Es muy importante. ¿Cómo actuaste? ¿O lo hiciste por un impulso? Todas esas cosas deben de ser valoradas en un proceso para establecer el daño moral. La situación económica es muy importante, tanto de la víctima como del victimario. Esto es, en el sentido de que la persona que fue agredida o que fue ofendida, cuál es su situación y su entorno socioeconómico. Y la persona que agrede en la misma situación, para que el juez pueda tener una balanza y equilibrar el pago de una cantidad como indemnización por daño moral. Esto es, no es lo mismo, volvemos al tema, la persona que tiene muchas posibilidades económicas a la que no lo tiene. Entonces no puedo condenar en similitud, aún el daño siendo grave, porque por más que te condene, ¿de dónde te voy a sacar el dinero? ¿Se capta?
Sí, sí, por supuesto.
Entonces el juez tiene que valorar la situación económica de ambas partes. Esto es bien interesante, porque hay quien cree que con demandar ya y sáquele todo, píquele los ojos, y demás, pues no, tampoco va por ahí, ¿no?
No le puedes sacar... Pues como usted dice, agua a las piedras.
A una piedra es imposible, imposible. Entonces, es lo mismo. En una situación similar, no podemos obtener, a pesar del daño causado, sabiendas de que esta persona, su economía, su situación, pues no le es favorable. Esto es bien interesante. Todos estos aspectos hay que considerarlos y valorarlos, porque son sumamente importantes, Mercedes.
Vamos a hacer la pausa en este momento. Le recordamos que hoy nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil. Usted desea consultarle algo, por favor, ya sabe nuestros teléfonos en cabina. De igual manera, conoce nuestro WhatsApp y nuestro Telegram, que estamos en el 3311-551962. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Aquí estamos de regreso con usted y con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, abogado civil, familiar y mercantil, hablando sobre el daño moral. ¿Algún otro punto sobre el tema, maestro? Y bueno, me quedé pensando en lo complicado que es que a veces inclusive pareciera que las propias leyes no alcanzan para otorgar justicia, ¿no? Con lo que usted decía de, a ver, yo lo ofendo y pudiera una forma de compensarlos económicamente, pero tengo nada más 5 pesos que no equivalen a la ofensa que pude yo haberle ingerido. Entonces, ¿usted qué?
Sí, pues ahí
qué fuerte, ¿no?
Qué fuerte, pero por algo queda el perdón público o la disculpa pública, que de una u otra manera, si bien no repara el daño causado desde el punto de vista económico, sí lo reparará socialmente, sí lo reparará en mi persona, en mi honor, vamos. Uh-huh. Fíjate que otro tema, a colación de lo que estábamos hablando, en el caso de los medios de comunicación como es este, el radio, periódico, televisión, etcétera, es importante establecer que hay un señalamiento, una aclaración en donde se dice: no es daño moral el causado por una opinión, por una crítica o una expresión e información en términos y limitaciones de la Constitución. O sea, lo que decíamos hace un rato, yo no afectaré a otra persona si estoy dando una opinión apegada a un hecho notorio, conocido públicamente. Malo que me meta con la persona y yo lo señale de forma personal. Ahí cambia la cosa. Y la Constitución en México dice: no habrá daño siempre y cuando no ataques la vida privada de la persona. Primero. Porque si eres un ente público, un gobernador, un diputado, un senador, son gente pública. ¿Sí? Mientras yo no me meta en su vida privada, no hay daño. Eso es muy importante. Que no afectes derechos de terceros, o sea, que no hables de la esposa, del hijo, de la familia, qué sé yo, ¿sí? No te metas con ellos, estás hablando de la persona, exclusivamente. Que no ataque a la moral, o sea, ya cuando te metes en hechos personales, volvemos al tema, ya te estás metiendo a algo en donde no debes de entrar. Habla sobre su función, sobre su actuar, pero no hables de su moral. ¿Sí, sí se va entendiendo, Mercedes?
Sí.
Ok. Luego, Que con tu dicho, que con tu decir o con tu actuar, puedas provocar un delito. Eso es muy grave aún, ¿sí? Esto rompe un esquema completo. ¿Por qué? Ha habido en la vida real personas que dicen algo de otra y provoca en un tercero que cometa un delito. Entonces, aguas, cuidado. Digo, ha sucedido en la vida real. Imagínate, compadre, ¿qué cree? Pues vi a su esposa con el de la esquina. ¿Cómo? Sí, los vi que andaban ahí. El otro se mete a la casa, saca la pistola y va y mata al cuate de la esquina.
Es que muchos casos hay así.
Claro.
Maestro.
¿Cuándo estaban platicando? ¿Le estaba vendiendo? ¿Le estaba, no sé, o fue a hablar de los niños? O vete a saber.
Sí,
pero el compadre ya hizo un comentario equivocado. Ya afectó, ya dañó y provocó un homicidio.
Exacto.
Y tú lo sabes, esto es común. Bueno, y el otro es que perturbes el orden público cuando se da una noticia o se habla de algo en donde puedas provocar que la gente se moleste de una colonia, de vecinos, de un municipio, de un estado, de una nación, ¿no? Digo, basta con ello una revolución. Cuando Hidalgo grita, mueran gachupines, y se inicia la revolución, digo, la independencia nacional, pues ya sabrás, ¿no? Digo, poniendo el ejemplo peyorativo de lo que estamos platicando. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que expresamos, y sobre todo bajo el esquema del sentimiento, de la emoción. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, nuestros pensamientos, y que sobre todo pues no afectemos ni ataquemos a terceras personas.
Maestro, este tema me parece también de la mayor relevancia porque, como lo decíamos antes de entrar al aire, no, quizás en cantidad de denuncias en los juzgados, en una, por decir, por alimentos, yo creo que no llega ni a la cuarta parte quien denuncia por daño moral. Y a lo que voy, me imagino, Yo me puedo imaginar, porque me parece que hay mucha gente que precisamente busca afectar a alguien más a través justamente del embuste, de la mentira, de
difamación.
De la difamación, porque aparte también la gente no se defiende o no sabe cómo defenderse, ¿no?
Es por eso el tema del programa.
Como dicen por ahí, el tonto existe hasta que el... No, el listo existe hasta que el tonto quiere, ¿no?
Claro,
por decirlo
claro,
de alguna manera.
Claro,
¿no?
claro, totalmente de acuerdo. Aquí el tema es que yo trato el tema desde el ámbito civil. Y aquí hablaríamos de demandas en carácter civil. En materia penal, que no es mi expertise... también sé que se maneja el daño moral, daño patrimonial, reparación del daño y otros argumentos que en materia penal están contemplados. No soy experto y no conozco mucho como para opinar. Pero en materia civil, esto es una demanda como tal ante un juez civil y estamos hablando de que podemos llegar a obtener una sentencia que obtenga un beneficio pecuniario. Y por el otro lado, la solicitud de un hecho a ser que sería una disculpa o un perdón de forma pública o por lo menos con la persona que se sintió afectada para reparar esa parte del daño causado. En términos generales, Mercedes.
Maestro, hacemos una pausa y si le parece regresamos con la participación de la audiencia.
Adelante.
No tardamos. Aquí estamos de regreso con usted. ¿Qué le parece si vamos ya con sus preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez? Nos dicen, buenas tardes. Igualmente para el licenciado Rolando, de parte del señor Luis Armando Torres Saavedra, sobrino de Rosita. Ay, salúdeme mucho al licenciado. Pregunta, mi vecino y su esposa viven en una casa que pertenece a sus abuelos, pero no saben a nombre de quién está la propiedad. Sus abuelos ya fallecieron, el papá de su esposa ya falleció, nomás queda la mamá, que es la mamá de mi vecina. Pregunta otra vez, ¿cómo saber a qué nombre está la propiedad? Porque sus otros dos hermanos, son tres en total, quieren hacer a escondidas el testamento que se pudiera hacer en este caso.
Bueno, primeramente, un fuerte abrazo y un saludo al señor Torres Saavedra, amigo y conocido de un servidor. Muchas gracias por la llamada. Segundo, aquí es importante... que vaya y busque un abogado, obviamente, para poder hacer una investigación a conciencia respecto del bien inmueble y saber a ciencia cierta de quién es, para ejemplo, de poder proceder en un caso sobre un juicio sucesorio.
Licenciado Rolando, ¿cómo están? ¿Usted ve asuntos de herencias en bienes mancomunados? Y si es así, una cita, agradezco. Licenciado filósofo, señora Vega.
Señora Vega, claro que sí, con mucho gusto, a sus órdenes.
Buenas tardes, le saluda Juan Antonio García, su servidor. Tengo un conocido detenido en la penal, según por abandono del hogar, y les cobran hasta 13,000 pesos porque salga, pero que va a estar en prisión por 2 meses, que le van a hacer análisis nada más así, ¿es esto legal? La señora es la que abandonó el hogar al esposo y a una hija de ambos y está embarazada de otro. ¿Qué podemos hacer ahí, por favor?
Bueno, repito, no es mi área de conocimiento. No podría opinar, no debo de opinar sobre algo que desconozco, que es materia penal y más que todo sobre una cuestión delictiva, si es que lo hubo, ¿no? En su momento y más que está en prisión. Yo le recomendaría que a esta pregunta la haga con un abogado penalista.
Jorge Arturo Martínez, si una persona es atacada verbalmente por su preferencia sexual, que no es aceptada por la sociedad, ¿eso es un daño moral y procedería una demanda?
Claro que sí.
Roberto Hernández, tengo una casa, éramos 4 dueños, 2 fallecieron, pero dejaron testamento, ya se hizo el juicio de sucesión testamentaria, ahora quiero vender y la persona que me quiere comprar dijo que no le servían los juicios sucesorios al Infonavit, dijo que necesita... la escritura, 2 escrituras, una por cada sucesor testamentario. ¿Qué puedo hacer o es correcto?
Bueno, aquí necesitaríamos que analizar en qué términos y bajo qué esquema se hicieron los juicios sucesorios y si se concluyeron y adjudicaron. No es tan simple la pregunta, hay que revisar documentos. Estoy a la orden.
Saludos, soy José. Preguntas. Primera, si un inquilino me entrega destruido un departamento, ¿qué pasa si publico que dicha persona es mal inquilino?
Si es una verdad como tal, hay una plataforma a nivel nacional sobre el tema de los arrendatarios, donde se puede subir y mencionar a estas personas que han hecho estos actos. No, no está difamando, está hablando con la verdad.
Y otra, si en redes sociales menciono cosas no muy buenas de políticos, ¿estarían problemas?
Siempre y cuando, como lo mencioné, que no ataque a actos de moralidad, a actos personalísimos. Si habla del cargo y de la función y del desenvolvimiento del cargo como tal, apegado a verdades, está dentro de su derecho.
Felicidades al maestro Rolando Gutiérrez, lo recomiendo ampliamente, me solucionó juicio civil que ya tenía 6 años. Saludos, señora Yola.
Muchísimas gracias, señora Yola, qué amable, agradezco su comentario.
Margarita Méndez, yo me divorcié hace 5 años, mi esposo me quitó el seguro del IMSS en enero, a mí me iban a operar de mis ojos y no pudieron por no tener seguro. ¿Es cierto que mi ex no debió de quitarme el seguro por la enfermedad que tengo, que es diabetes y pies diabéticos? ¿Qué puedo hacer?
Aquí la pregunta sería ver el tiempo que ha transcurrido y claro que no debió de haberlo hecho, definitivamente. Pero vuelvo al tema, la pregunta no es completa al análisis del caso para poder dar una opinión más acertada.
José Márquez, saludos al licenciado, los escucho desde Paramount, California.
Saludos a California.
Buenas tardes, en septiembre de 2026 vence el contrato de arrendamiento para mi inquilino. Está retrasado en el pago de renta a deuda 2 meses. Voy a negociar con él para que entregue el departamento. En caso que no quiera entregar el departamento, primera pregunta, ¿en dónde presento la demanda?
Ante un juez en materia civil.
Segunda, ¿es más conveniente contratar un abogado para que lleve esta demanda? Muy amable, gracias por sus comentarios.
No es que sea más conveniente, es lo que debe de hacer, no hay otro camino. Tiene que contratar los servicios de un abogado que maneje precisamente el área de arrendamiento.
¿Qué licenciado defiende a alguien que tuvo relaciones sexuales, él teniendo 19 años y ella 16, de común acuerdo? ¿Un penalista o un familiar?
Un penalista. Eso es un delito. Tener relaciones sexuales con una menor de edad, aún con el consentimiento, según tengo conocimiento yo, está penado. Porque el consentimiento es una parte, pero ella es una menor de edad. Por lo tanto, ese consentimiento está viciado. No es de una persona adulta que tiene 18 años o más.
¿Cuándo cobran reparación del daño a quien se le entrega ese dinero? A ver, ¿cuándo cobran reparación del daño a quien se le entrega ese dinero? ¿A quien puso la demanda o a la menor?
¿Pero de qué estamos hablando?
Pues es la misma persona que habla de las relaciones sexuales de...
Si es una menor no puede recibir el dinero ella, la recibe el tutor o su padre o quien ejerza la patria potestad.
Y bueno, ya lo que hagan con el dinero ya es...
Pero esa pregunta, con todo respeto, no me agrada, porque estuviéramos viendo que esto como negocio. O sea, el dinero es para la agraviada, pero es una menor de edad, la tiene que recibir quien ejerce la patria potestad, su padre o su madre, o ambos.
¿Se puede considerar daño moral que mi papá nos abandona siendo menores de edad, mi hermano y yo, 13 y 15 años? Ya no regresó en 28 años. Pero regresó a pedirle el divorcio y exigir 50% que le corresponde de la propiedad donde vive mi mamá.
Claro que sí hay una afectación en daño moral, pero aquí viene un tema, que el daño moral se ejerce en el término de 2 años. Usted me habla de 28, ya prescribió la acción.
Anónimo, estuve trabajando en una empresa que rentaba en 3 pisos de World Trade Center en Guadalajara. Había una secretaria que se metía con todos, con los jefes, etcétera, y quería que yo anduviera con ella. Yo no accedí. Y se puso a divulgar, difamar en toda la empresa que yo era homosexual. Yo sentía mucho enojo no poder defender. ¿Qué pudiera haber hecho?
Haber demandado a esa persona en materia civil y haberle pedido que se jactara públicamente en el mismo círculo, todo lo contrario, pidiendo una disculpa y un perdón.
A ver, hace como 4 años el licenciado tocó ese tema. pero ahora que me viene el saco, siento que el licenciado no me pueda apoyar porque me dijiste, Meche, que él no lleva asuntos penales. Esto que ves al fondo es nada en comparación de las falsedades que dijo mi hija a través de las redes y quisiera objetar la sentencia que dictó la juez 21 de lo penal. Toda vez que me perjudicó más que el daño recibido y no me sentí representado adecuadamente por la abogada que me asignó el juzgado. No consideró el daño emocional que esto me dejó y que en ningún momento mi hija mostró arrepentimiento ni ofreció disculpas. Eso que dices es exactamente lo que ocurrió. La licenciada no me supo defender. ¿Alguien que me pudiera ayudar? Te pregunté por el licenciado Whitman porque él me inspira confianza. Gracias, le saluda José Reynoso. Y a lo que voy
sí,
es de que...
trato de acordarme de ese tema, ¿eh?
Y nos manda aquí una fotografía donde...
Don José, a ver, aquí el
donde
tema...
Donde lo insultan.
Don José, ¿verdad? ¿Estamos bien?
Sí, José okay. Reynoso.
Don José, aquí el tema es que hay que ver... Quiero pensar, porque este tema ya tiene tiempo, y sí como que lo recuerdo, repito, para poder ejercer la acción de daño moral son 2 años a partir del hecho acontecido. Por lo tanto, usted me habla más de 4, aquí ya la acción ya le prescribió, ya no podría hacer nada de forma directa.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con las últimas participaciones. Regresamos, hay más participación. Nos dicen, muy buenas tardes, soy Héctor Olmedo. Un saludo, los estoy escuchando y pues me da risa, porque eso están los papeles y en los manuales, pero es pura letra muerta. Los medios de comunicación hablan bien mal de Claudia Sheinbaum, y yo también, y toda la gente, y hablan mal, muy mal de muchos políticos corruptos, y no hay demandas de difamación de honor, ¿cómo hay que?
Porque estamos hablando de un ente público, de una persona como la presidenta de la República, y si consideramos que hizo mal en tomar una decisión o decir algo que es incorrecto, yo lo puedo criticar, acuérdense, lo dije muy claro, puedo criticar sin afectar a su persona, no me voy a referir a ella en lo personal, me estoy refiriendo a ella como presidenta de la República, y todos tenemos derecho a criticar.
Sí, o sea, es una acción que ella como presidenta pudo haber hecho mal y que la gente la critique.
Claro.
Otra cosa sería decir, es que la presidenta...
Eso ¿cómo? No es, o hace o no hace en forma, o sea, personal, ahí no se puede atacar,
no,
es correcto.
No.
O peyorativamente, voy a decirlo claro, decir malas palabras en contra de ella, eso estaría mal, porque no tienes por qué ofenderla.
Exacto.
Puedes criticar desde una perspectiva inteligente, pero no ofender, no dañar. Ese es el punto.
A ver, aclaración. Aquí tenía yo a Margarita Méndez. Margarita es la persona que dice que se divorció hace 5 años.
Okay.
Que su esposo le quitó el seguro.
Okay.
Y que pues ya no se pudo operar de sus ojos. Dice, aclaración, licenciado. Me quitó el seguro en enero de este año.
Ah, o sea, es reciente.
Se divorció hace 5, pero... hasta ahora en enero le quita el seguro.
Ah, caray, no, estamos en otra condición, entonces.
Él se divorció, él tramitó el divorcio.
Bueno, ¿cómo se llama? ¿Margarita?
Margarita.
Híjole, ahorita voy a dar mis teléfonos, écheme una llamada, Margarita, porque está interesante su asunto. Espero que podamos dialogar y analizar su caso, si usted así lo desea.
Anónimo, ¿qué hacer cuando en un matrimonio el esposo está en silla de ruedas y maltrata a su esposa? Le avienta cosas, la maltrata.
Bueno, híjole, qué difícil situación. Nadie está obligado ahora, bajo el esquema de los derechos humanos, a soportar un maltrato, una ofensa y hasta que te avienten cosas. Nadie. Si esa persona actúa como lo están indicando, usted tiene derecho al divorcio. Tan simple y tan sencillo.
Efectivamente. A ver, por aquí estaban escribiendo. Bueno, ahorita que terminen de escribir. No tengo en este momento más mensajes.
Correcto, Mercedes. Yo aquí, aprovechando la llamada de la persona que acabas de mencionar, híjole, cuando una persona actúa de esa manera, siempre hay que buscar el pensamiento de que qué está pasando con esa persona, por qué actúa de esa manera. No hay que ser prejuiciosos. Yo entiendo que el maltrato, la ofensa, la actitud de una persona a la otra, pues no es agradable, pero aquí por lo que veo hay un matrimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Seguro que esa persona está enojada, está molesta con la vida y está actuando de una forma equivocada. Aquí, ¿hasta dónde usted está dispuesta a ayudarlo, a apoyarlo, a sacarlo adelante? Y de no ser así, bueno, todos tenemos un límite y decir hasta aquí llegué. Pero si no lo ha hecho, busque la forma, encuéntrele el modo, porque seguro que esa persona está pasando por un infierno, definitivamente, Mercedes.
A ver, aquí nos mandan una foto. No, pues quién sabe qué dice. No se entiende absolutamente nada.
Ese es un acuse de recibido de los tribunales. Fiscalía. Y veo un sello ahí.
Dice Fiscalía del Estado.
Ah, entonces es de la Fiscalía.
Fiscalía del Estado es el señor de don José Reynoso. Dice, me parece que no ha prescrito. Pero bueno, no, es que no sé, maestro, creo que lo puede...
Hay que explicarle a nuestros radioescuchas que aquí hay dos pantallas de computadora. Mercedes está en una y ahorita me la van a poner a mí para yo poderla ver en la otra pantalla. Sí está muy borroso. Hay una recepción 15 de noviembre, aparentemente del 25, aparentemente porque no se nota muy bien. Pero, a ver, el tema de la prescripción no parte de la presentación de un escrito en este sentido ante Fiscalía, repito, sino del momento en que sucedieron los hechos. Entonces, hay que estudiarlo y valorar el caso para dar una opinión.
A ver, aquí llega otra comunicación. Buenas tardes, una agüita. Una agüita. Ah, a ver, yo creo que quiso escribir abuelita. Una abuelita le dieron la custodia de su nieta. Sí. Y mi pregunta, ¿dónde puede pedir pensión para su nieta? Y si se ocupa licenciado o domicilio, ¿dónde acudir? Ya que no sabemos nada al respecto. Dicen que con un juez. ¿Pero dónde están los jueces, horarios, etcétera? Pregunta Sergio.
A ver, Sergio, creo que andas un poquito divago en tu conceptualización o tu idea. Primero, ¿cómo que a quién le pide una pensión? Pues si la señora es la que tiene la custodia de la nieta, pues ella debe de tener la salvedad económica para mantener a la nieta. Y si fue así, tuvo que haber pasado ante un juez familiar de primera instancia, quien ordenó y otorgó la custodia a la abuelita. ¿Dónde se tramita esto? En Ciudad Judicial, Periférico y Vallarta, a un lado del Akron, para que más o menos tenga la idea.
Salvador Díaz dice, licenciado, no dudo que haya gente honesta, porque las leyes y abogados le dan largas a los asuntos y tardan años en resolver.
Bueno, esa es una realidad, es cierto. La carga de trabajo y lo que sucede en el Poder Judicial, pues sí, desgraciadamente en muchos casos los juicios se hacen muy largos.
Interesante tema, su amiga Alejandra lo saluda. Todo lo expuesto en el tema aplica a toda la República Mexicana o solo en Jalisco. Saludos desde el Estado de México. Primera pregunta.
En toda la República. Obviamente con las salvedades que establezca cada código, y ahora que viene el Código Nacional, para efecto de procedimiento, aplicará a nivel nacional.
La segunda pregunta de Alejandra, si alguien es denunciado en Fiscalía de que despojo a otra persona, de una casa y todo eso es falso, ¿qué puede hacer la persona que fue denunciada con mentiras?
Si la denuncia penal culmina porque no hubo delito que perseguir, con esas actuaciones se puede demandar en vía civil el daño moral.
Para nombrar una albacea de una persona fallecida para hacer trámites de cancelación de hipoteca en el banco que corresponde, ¿el licenciado puede llevar el caso o a quien nos recomienda y sabe cuál es el costo? Gabriela Pérez.
Gabriela, no, el costo es muy complicado decirlo por el radio, hay que analizar y estudiar el caso, y sí puedo llevar, es un juicio sucesorio.
Los teléfonos del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, por favor.
Con todo gusto.
Para que los anoten.
Es el teléfono 33-36-29-37-30 y el mismo teléfono con terminación 37. Repito, 33-36-29-37-30 y el mismo teléfono con terminación 37. A la orden.
Maestro Orlando Gutiérrez, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, Mercedes.
Hasta la próxima. Y gracias a usted por su escucha y por su confianza. Con la ley en la mano.